Muy bien, y en esta jornada teatral acá en la Radio Nuevo Mundo saludamos ya a nuestra querida Javiera Larraín, quien está lista y dispuesta para contarnos sobre las obras más interesantes también por estos días. ¿Cómo estás, Javi?
Bien, ¿y tú, Richard, cómo estás?
Muy bien, y bien atento acá a El asilo contra la opresión, que tiene un toque de humor, ironía y revisión de la historia de nuestro país bien, bien potente, ¿no?
Sí, de hecho, en el marco programático también de los 50, de la conmemoración de los 50 años del golpe, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, se enmarca precisamente el estreno del Asilo contra la Opresión, que es el debut de la periodista Alejandra Matus como dramaturga y que tiene en la dirección a los contadores auditores, precisamente que nos acompañan ahora en esta entrevista que vamos a tener con ellos en el primer bloque del Mutis de hoy.
Los saludamos. Felipe Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola. Bien, bien, gracias.
Y también está Juan Andrés Rivera, de los contadores auditores. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación a conversar con usted.
Comencemos entonces. Cuéntenos el origen de esta historia, cómo se vinculan con Alejandra Matus, también quien debuta como dramaturga, ¿no?
Sí, bueno, fue una invitación, fue más que una invitación, yo diría fue como un link que nos hizo la Carmen Romero, que es la directora de la Fundación Teatro Mil. Ella conoce a Alejandra desde hace mucho tiempo y un día nos llamó para decirnos que la Lemato había escrito un texto y que ella se imaginaba que era un texto que estaba como escrito para que nosotros lo dirigiéramos. Y yo había tenido la suerte de haber leído en otra instancia un pedacito de ese texto y también pensaba lo mismo, porque nosotros venimos haciendo ya como hartas como obras como pop y de comedia y quizá un poco de humor negro, y esta obra contenía cosas que nos llamaban la atención, que es Pinochet y Allende. La historia se trata un poco de, parte un poco con Allende y Pinochet, que no están muertos sino que están en un asilo de ancianos en Miami, son inmortales, en el mismo asilo donde está Juan Gabriel, que tampoco está muerto. Y eso nos sedujo mucho y nos lanzamos a dirigir.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre esa historia también tan peculiar, ¿no?
Sí, pues la historia más o menos trata de eso, como de que hay un asilo como en Miami donde mandan a Pinochet y Allende, que no murieron porque les dieron como un suero de la eterna vida, de la vida eterna. Pero claro, los que van llegando allá todos tienen distintos tipos de suero, entonces todos tienen distintos tipos de calidades de la cuestión. Algunos perdieron la memoria, otros como que se hicieron más jóvenes, otros tan como murieron, pero...
Claro, por ejemplo, lo que plantea la obra es que Allende, que tuvo la primera versión del suero, es inmortal, pero no recuerda nada, entonces no sabe quién es Pinochet y se hace amigo de él. Y Pinochet sí sabe quién es Allende, pero se hace un poco loco y parte con esta amistad que no es tan ficticia, porque en la realidad se sabe que Pinochet y Allende tenían una relación bastante cordial antes de lo que pasó y lo que todos sabemos, como una relación de camaradería. Hay unos temas ahí que plantea la obra como respecto a lo, por ejemplo, a los mujeriegos que eran los dos, a ciertos romances que tenían extramatrimoniales, como temas de los que no se ha hablado tanto. Y ahora que ya han pasado 50 años un poco del golpe, como que creo que la Alejandra propone ciertas como una clave de humor para hablar quizás de unos temas súper desde una comedia, pero también profundizando como en esas dimensiones de estos personajes que no habíamos visto. Sí. Y eso está entretenido de ver, encuentro.
Javi, cuéntanos también tu perspectiva sobre esta obra que está muy potente y que cuenta, ¿no es cierto?, con esa pluma maravillosa también de Alejandra Matus.
Sí, yo de hecho les quería preguntar también, porque yo ya vi la obra, así que voy a hacer preguntas con spoiler. Les quería preguntar también, aparte, bueno, que ustedes están dirigiendo la obra, por el trabajo de dirección y diseño integral, porque es muy interesante que si uno ve o analiza también el trabajo que ustedes más o menos han hecho a lo largo de su carrera, mezclando también y dando cuenta que en el diseño también hay una proposición enunciativa que trabaja desde la dirección también de sus trabajos. es interesante que el diseño de este asilo tiene mucho como los colores de Miami Vice, ¿cierto? Como fosforescente, rosado, flamenco, verde escata, como todo muy eléctrico, muy como el Miami también un poco. Claro, nosotros lo pensamos no tanto en el Miami actual, sino como muy ese Miami también medio como sesentero, ochentero, más retro, ¿verdad? Y que tiene que ver con también los años de los personajes originales, pero que también a medida que va pasando la obra se va degradando, ¿cierto? Como que la obra parte con mucho color y no es que lo pierda, pero se va en el fondo como oscurizando o develando como un Miami que también está medio en ruina, como medio aséptico, como que en esto... como que al principio todo es muy higiénico, ¿verdad? Y después se van como revelando estas capas que van cayendo y mostrando una cosa más empapelada con plástico, más artificial. Como, ¿cuál es la lógica también de ir pensando ese diseño que se va como degradando un poco a medida, o ese aparataje escénico que se va degradando también a medida que aparece la va avanzando la obra? Porque la obra también parte muy cómica, o sea, es una comedia durante todo el montaje, pero parte también muy cómica, y esa comedia o un poco la propuesta de Alejandra también se va degradando hacia lugares más oscuros al mismo tiempo que ocurre en el diseño, veo yo.
Sí, como nosotros desde que leímos la obra, porque también dirigimos también muy desde el diseño, como que nos vamos imaginando mientras vamos dirigiendo muy de la mano, y cuando la íbamos leyendo nos dábamos cuenta de eso, como que claro, parece como una comedia muy superficial, pero también queríamos hacer como que esto se develara mucho más claro, que no era tan una comedia muy superficial, sino que era como algo más oscuro, algo más espeso, ¿cachai? Como, y trabajamos harto en eso con Lorraine Lemaitre, la escenógrafa. Nosotros diseñamos el vestuario. Trabajamos mucho en eso, en como darle esa oscuridad, darle como ese contrapunto a estos chistes como muy... como machista, todo, como que se viera como sombras todo el rato, como que se vieran como
sí.
Esas sombras de ese periodo también. Que
sí, trabajar como esta idea, claro, como de penumbra. Hay todo el rato un contrapunto entre, por ejemplo, los vestuarios son súper medio fosforescentes o rosados, pero el espacio es mucho más lúgubre, como que hay pocos colores, como que las palmeras son negras, como que tratamos de ahí buscar un equilibrio entre esta cosa, claro, Miami, que dices tú, y también algo que está medio podrido, que es medio decadente, que es medio ominoso. Y eso, claro, va progresando en la obra. La dramaturgia plantea que parte como en este asilo anciano al principio, y después hay un cambio, y ese cambio es como un cambio de set, nomás, que es un lugar secreto de este asilo, donde, que es controlado por la CIA y por la KGB. Y ahí hay una idea de la Lorraine, de la escenógrafa, que fue como, ¿cómo hacemos este cambio escenográfico? Y hay una cosa muy chora, que es que hay spoiler también, pero hay como un huracán que bota como la escenografía y deja, claro, todo un poco en ruinas para pa mostrar este segundo lugar. Eso nos gustó mucho como idea de ella, y que también hace eco con esta idea de, claro, de lo que decís tú, de cómo la obra va entrando en unas cosas más profundas, más feas, más plásticas, como sí. Que eso nos gustaba mucho.
Son las voces de Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera, de la compañía Los Contadores Auditores, que están detrás de este montaje, ¿no es cierto? El Asilo contra la Opresión. Cuéntenos un poquito sobre lo que ha sido trabajar con ese elenco tan potente, ¿no es cierto? Claudio Redondo, Jaime Omeñaca, Natalia Valdebenito, quien por sí misma, ¿no es cierto?, tiene todo un potencial cómico con toda una historia también, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, con ellas, y qué, qué ofrecen al público realmente, ¿no es cierto?, desde sus propias virtudes cómicas, ¿no?
Sí, igual es una obra que tiene muchos personajes, y también esos personajes son de distintas generaciones, lo que nos llamaba mucho la atención de cómo armar este elenco. Como, claro, está como la Carmen Diza, o como lo Meñaca, el Claudio Redondo, que son actores súper consagrados, pero también hay como alumnos nuestros que egresaron el año pasado, ¿caché? Como, y ese cruce generacional ha sido muy enriquecedor para construir la obra y para construir esta comedia, porque también el gran tema de la comedia es como cómo se hace comedia hoy en día, también como de qué nos reímos, de qué nos podemos reír. Y como tener estas generaciones diversas también hacen como cuestionarse los lugares, como, no sé, como hay chistes que a personas le parecen inapropiados, a otras no, ¿cachai? Como, y eso es interesante, divertido.
Sí, y es como, no sé, creo que hay mucho talento puesto al servicio de esos actores y actrices que son muy distintos también, y eso es muy rico. O sea, la Nata que tiene todo este camino del stand-up en la comedia y que tenía muchas ganas de hacer una obra con harta gente porque ella también está acostumbrada, lo dice ella misma, como un poco a actuar sola, y aquí verse enfrentada como a este mundo de mucha gente, y creo que ha sido muy bacán, como creo que hay una retroalimentación súper grande entre todos los miembros del elenco, y para nosotros ha sido un lujo contar con ella, contar con, como es el Felipe, con actores de distintas generaciones. Y hay un actor que no se nombra ahí, el Germán Pinilla, que hace de Juan Gabriel y que se, bajo el público, dice, no nosotros, que se robamos la película.
Sí,
Hay
concuerdo.
canto, ¿no?
Sí.
Pero es como escuchar a Juan Gabriel, si yo de hecho creí que de verdad estaba vivo. Digo,
Oigan,
se rompe el plano de la ficción.
sí, me parece bien interesante preguntarles también cuál es el valor de que aparezca la comedia también en estas conmemoraciones, porque no se puede sacar esta obra del contexto, ¿no? Los 50 años del golpe, hay un sinnúmero de expresiones culturales, artísticas, de organizaciones sociales, etcétera. En la conmemoración de esta fecha, siempre muy ligada con la memoria, con la justicia, etcétera, ¿no? Porque es valioso que también se aborde desde lo cómico una fecha que es una ceremonia, ¿no es cierto?, tan relevante.
Sí, mira, yo creo que hay distintas formas de responder eso. Por ejemplo, ayer tuvimos un conversatorio también con el público, y hay una idea con la que yo estoy de acuerdo, no sé si es la principal, pero resuena harto, y es como se hablaba de lo sanador que puede ser a 50 años del golpe, como observar estos personajes en una ficción súper descabellada, como no es una ficción que no es una obra que trate de hacer como memoria realista respecto a lo que pasó, sino que plantea con estos personajes que más o menos conocemos, pero tomándolos como desde un lugar más como íconos pop casi, y reírnos de eso, como que por un lado es casi medio terapéutico, y hay, no sé, hay cosas más profundas. A nosotros nos interesa mucho la comedia desde hace mucho tiempo. Es un género súper ninguneado, y hay mucha gente que va a decir que es como, sí, es para reírse, jaja, y se acabó. Y hay otras personas que nosotros tenemos como la creencia de que al reírse uno hace un ejercicio a veces medio inconsciente de entender cosas de uno mismo, entender cosas de la sociedad, que no la así, claro, consciente en ese mismo momento, pero la risa cataliza algo, mueve algo, te hace ver la vida de otra forma, como te hace ver, uno se ríe también cuando se ríe de sus propios defectos, de sus propias caídas. Entonces creo que uno ve mucho como de estos viejos funados, como que Allende y Pinocho en esta obra son unos viejos funeques, y creo que uno ve como eso mismo en uno, como que siento como han pasado los años, cómo nos seguimos riendo, cómo nos podemos ver eso en las generaciones de ahora. Entonces creo que es un ejercicio como de reflexión y al mismo tiempo permeado de esta entretención necesaria, porque además estamos pasando por a veces momentos tan difíciles que yo creo que hace bien también como ir a reírse.
Sí, y también nos interesa mucho cómo poner estos temas de otra forma, como ya han pasado 50 años y claro, hemos visto como en el teatro revisitar este tema como de una forma que también hay que irla renovando y que también hay que ir poniéndole otros colores para que se siga, la gente siga yendo a verla y porque es un tema que no ha tenido reparación tampoco, entonces hay que seguir hablando de él y hay que buscar otras formas de seguir hablando de este tema hasta que nos sanemos también. No sé, como es importante seguir revisitando este tema y hay que, y a nosotros nos interesa como ver nuevas formas de revisitarlo y no ocultarlo tampoco, sino como enfrentarlo como desde nuestra forma de hacer teatro.
Sí, no, me
Creo que
parece
también, sí,
súper.
pero,
Sí.
ay, perdón, no, que también es súper interesante que aparte de ser cómico, o sea, o haber un sustrato de comedia que es importante. También hay todo un trabajo de investigación, precisamente que respalda un poco el conocimiento de los personajes. O sea, pienso en la biografía precisamente que escribió la Alejandra sobre Lucía Iriar, que de hecho yo leí y hay un es muy interesante ver cómo varias cosas que aparecen ahí se retratan también en la manera en que aparece precisamente puesto los personajes, porque Pinochet es medio como un pelele igual, y un poco la que y un poco un pelele cuando aparece ella, ¿cierto?
Doña Lucía.
Que un poco con Doña Lucía, que es como lo que aparece en la, un poco en la biografía también, en el fondo, que Pinochet en esta o sea, no tenían una relación jerárquica, o sea, claro, él era el jerarca en relación al país, pero en realidad entre ellos no había esa relación, sino que ella se sentía muy por sobre él, como todo el rato en la insatisfacción. Entonces son cosas ahí precisamente interesantes que también van apareciendo en la obra, y que también de alguna manera tiene como, sin hacer spoiler del final, tiene como un final también medio justiciero también un poco en relación precisamente a una justicia que jamás llegó también, claro, que parte la obra precisamente con una justicia que jamás llegó, pero la obra en su ficción se encarga como de retribuir una justicia que hasta la fecha no ha llegado, en el fondo, y que no llegó también pensando que ambos personajes en la realidad ya están muertos y murieron en libertad junto con sus familias y sin afrontar los delitos ni los crímenes que cometieron. Entonces es interesante también ahí como la obra toma ese punto sí, que no es menor también.
Sí, como que sublima ese un deseo, claro, y ahí a medida que han avanzado las funciones el público reacciona un poco súper vocalmente como a ese final, que tampoco vamos a spoilear, pero como hay una casi que una interacción del público con eso y sí, ha sido bonito como ese eso que pasa, porque teníamos también nervios antes, de no sabíamos qué iba a pasar, porque también se desacraliza, sobre todo porque sabíamos que era un público principalmente de izquierda, como que es un tema, o sea, como estamos haciendo uno público para, o sea, una obra para un público probablemente en su gran mayoría de izquierda. Y ahí, claro, como también huevear un poco la figura de Allende, que no sé, que
es un monumento super
idealizada, claro, y sacralizada, y es como, a pesar de que también es un poco un personaje, es un poco el héroe de la historia, pero también hay unos aspectos de él, como esta cosa como de un poco viejo verde, que también teníamos nervios de cómo quizás algunas personas iban a reaccionar mal a eso, pero creo que la gente ha logrado reírse de eso también. Creo que eso también tiene que ver con el tiempo que ha pasado y cómo se representan esas figuras ahora también.
Bueno, y yo creo también que vuelve más humanas a las personas cuando se les saca un poco del pedestal, del lugar, del monumento, ¿no es cierto? Eran seres humanos, no aquí no hay divinidades tampoco, ¿no es cierto? Las personas somos complejas con nuestros aciertos, virtudes y también con todos nuestros defectos. Entonces yo creo que eso es súper interesante y creo que es bien potente que, claro, a 50 años, medio siglo, se pueden hacer cosas que quizás hace 20 años no, porque todo todavía esté tan frágil, tan sensible. Hay que seguir hablando, como decían ustedes, y claro, hay diversas formas para hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no?
Sí, vale, porque van a seguir existiendo muchas, yo creo, no solo obras de teatro, como decías tú, conmemoraciones, performance, que aborden este tema tan gigante, tan complejo, desde lugares más críticos, lugares más serios, lugares más solemnes. Entonces como que creo que hace bien también verlo. Y me da risa porque, o sea, por un lado me da risa de, por ejemplo, los comentarios de, no sé, por la Nata, que tiene como un a veces como un ejército de haters muy terrible, que escriben cosas como siguen ganando, siguen lucrando, gracias a Pinochet, gracias a mis generales, siguen dando a comer. Y igual me da risa porque yo creo que por un lado igual no están tan alejados de la realidad, o sea, el teatro sigue como pero siento que, como decía el Felipe, como que estamos obligados un poco a hacerlo, como que no nos podemos hacer los locos con ese tema, porque no ha sanado, porque está ahí, porque hay impunidad. Entonces, sí, vamos a seguir hablando de eso, como que parezca reiterativo, pero claro, las formas son las que cambian y cómo podemos ver esto desde otro lado. Me parece a mí que ha sido súper súper bonito ese ejercicio con el público, porque teníamos el nervio al hacerla, y ahora que está el público siento que se ha completado un rito súper interesante, raro, bonito.
Y también un ejercicio al que se vuelve, porque pienso también en su historia de teatral para atrás. Claro, ahora están haciendo el asilo, pero pienso, no sé, los dinosaurios desaparecidos, que también precisamente ya hace más de una década Y claro, pero no es lo mismo, porque en el fondo, claro, no es lo mismo hablar a los 40 años que a los 50 años, en contextos distintos también, como precisamente revaloramos el golpe a los 30, a los 40, a los 50 años, cuánto hemos avanzado o no, precisamente, y es interesante también cómo compañía desde otro lugar, también ustedes vuelven precisamente a esa reflexión, centrada en otro lugar, porque los dinosaurios estaban como centrado en el en otro lugar de enunciación dentro de como que uno podría entender precisamente el golpe, que tiene que ver más como con las víctimas, y ahora es mucho más como de los victimarios también. Entonces también es interesante cómo un mismo hecho se puede analizar desde distintas perspectivas también de los sujetos civiles que estuvieron y no civiles también, que estuvieron involucrados en ese hecho precisamente.
Sí, sí, yo creo que hay como un nos hizo, recordamos al tiro cuando nos llegó el texto, cuando nos llegó la posibilidad de hacerlo, esa obra, que para quienes no saben, probablemente una obra independiente, y fue nuestra segunda obra hace mucho, en 2010, y claro, planteaba una ficción también donde había un personaje que hacía una obra de teatro dentro de la obra sobre la dictadura, pero con dinosaurios, bien también excéntrica. Y claro, también yo creo que igual respondía finalmente a la misma pregunta: ¿cómo hablamos de este tema hoy día, en ese tiempo también? ¿Cómo podemos volver a hacernos las preguntas que ya no hemos hecho tantas veces? O no sé, como creo que hay que. Y para las que no sé si tenemos tal la respuesta, sino que es más bien como mirarnos nuevamente: ¿cómo Chile ha avanzado después de ese tiempo? ¿O ha retrocedido? O no sé, como creo que hay. Qué interesante hacer ese ejercicio, y el teatro es precisamente ese espejo para ir a ver como de qué nos estamos riendo ahora. Es muy interesante, creo, eso que pasa.
Sí, coordenadas entonces, cuéntenos dónde, a qué hora tenemos entradas disponibles, dónde se compran, todos esos detalles.
Ya, eso está más difícil, lo vamos a decir igual, pero la obra está agotada. Entonces, hasta el momento no hay posibilidades de ir a verla. Claro. A no ser que ya tengas tu entrada. Pero estamos hasta fines de mayo, hasta el 27, creo, de mayo.
De miércoles a domingo en el CAP.
Éxito. Todo agotado ya cuando falta todavía.
Es una producción del GAM, del Teatro El Biobío y de Fundación Teatro Mil. Son tres instituciones que están ahí financiando y apoyando esta obra. Vamos a estar, lo que sí podemos anunciar, que a fines de agosto y principios de septiembre van a tener funciones en el Teatro El Biobío en Concepción, así que ahí esas son las próximas funciones que están confirmadas. No hay más confirmadas todavía, pero
van a tener que hacer un par de temporadas más,
y hay muchas ganas del elenco y de la gente que está pidiendo siempre como que saquemos más funciones. Por el momento está difícil, pero va a existir.
Ya. Pero también pueden estar atentos a las redes de GAM, porque yo vi que estaban, o sea, las redes sociales en Instagram del Centro Cultural Gabriela Mistral, la semana pasada estaban sorteando una entrada, entonces siempre también pasa que independiente que la temporada esté agotada para su venta, también el mismo Centro Cultural muchas veces también guarda algunas entradas que se pueden sortear durante la temporada, entonces yo vi a varias personas ahí compitiendo por el premio, para que también estén atentos a las redes de GAM, porque por ahí pueden salir algunos concursos asociados con algunas entradas liberadas.
Sí, redes de GAM, nosotros, nuestras cuentas, aprovechamos de pasar el dato, @loscontadores, también si es que hay una noticia de nuevas funciones o de algo así, lo vamos a estar comunicando por ahí.
Perfecto, entonces Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera, integrantes de la compañía Los Contadores Auditores, muchísimas gracias, felicidades por todo este éxito. Es muy bonito llenar las salas y bueno, con un buen teatro novedoso y con tantos y tantas buenos artistas. Así es que felicidades, chicos, y que estén muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuídense. Abrazo. Chao, nos vemos.
Depresión versus vida.
Depresión versus vida.
Depresión versus vida.
Depresión versus vida.
Siento algo
en mi alma se descubre un color muy pálido. Hoy no desperté pálido, veo salir el sol que asoma sus rayos, que me recargan de energía. ¿Quién diría que mi vida sentido tenía? Ahora tiene y me entretiene ser feliz, poder vivir, surgir e ir, acompañar y compartir. Pero te cuento, lo mejor de esto es que viviré 90 años, escalaré varios peldaños, podré ver nacer, crecer mis hijos, una historia escrita por mí. Cuando fotografías varias vayas viendo, la depresión no pasa por mis venas, ni menos por mi imaginación. Colgarme no será mi opción, sino que voy a disfrutar a concho todo lo que viva. Desde arriba para mí no hay una pupila que vigila.
Estoy en cada lugar, me presento muy lento, síndrome de inseguridad y sentimiento, ojo rojo, mente retraída, sin ganas de vida, sin esperanza, sin salida, vencida por completo, no aguanté mal reto, siempre insatisfecho, sin aliento, sin fuerza, bajo la defensa, mi angustia condensa, sentimiento de culpa compensa. Buenas tardes, mi nombre es depresión, marcha al reversa, una tensa, densa, prensa, plato el sentido, la apariencia, la conciencia, me encanta cómo te hundes, me encanta cómo abunde negatividad, malestar colectivo, activa por el ambiente, muchos desean mi muerte, irreverente, no soy de estado físico, vivo en tu consciente, psicólogo debería dar las gracias porque cito, insisto, que él hace la primera piedra, el que nunca antes me he visto, mira tu Cristo.
En tu depresiva vida, sentimientos inconstantes son las penas de alegría invadiendo, sí, todo nuestro ser, ser o no ser, ¿quién va a vencer? A crecer, sí, desde el sentir, no quiero mentir, yo quiero vivir, en mi cuerpo latir, a forjar, a inteligencia emocional, nadie puede frenar, tu conciencia al final, siempre te va a menear, tu cuerpo movilizar, avanzar sin transar, no todo está muy bien, ni todo está muy mal, ey, sí, sí, sí. Cada espacio aparece escondido, vida y muerte va cobrando sentido. Cada vez que buscas en tu interior, mi turbano, en cada ocasión que respiras, con ansias de libertad, si lo deseas de veras, lo conseguirás.